La atención, decíamos, es el filtro de entrada para poder empezar a funcionar a niveles superiores. Y aquí nos encontramos con la memoria. De hecho, esa parte atencional se considera ya primera fase de la memoria. Cuando hablamos de memorizar, muchos de nosotros y muchas de nosotras pensamos solamente en fijar información. Pero no, memorizar implica captar la información a través de un proceso de aprensión muy relacionado con la atención, fijar la atención, fijar la pieza, generar una huella amnésica, y de nada nos serviría haber fijado bien y almacenado todos los datos y luego no somos capaces de recuperarlos. Por lo tanto, son tres los procesos: la aprensión, la fijación y la recuperación. Esto hoy en día lo sabemos porque hay un montón de gente que a lo largo de la historia se ha dedicado a estudiarlo. Por ejemplo, los primeros estudios más de laboratorio de la memoria corrieron a cargo de esta persona, de Ebbinghaus, que decidió hacerle estudiar a las personas listas interminables de sílabas sin ningún sentido. Gracias a esos procesos de memorización, aprendemos o aprendimos muchas cosas. Y es que cuanto más largo es lo que tenemos que estudiar, más tiempo necesitamos y más repeticiones necesitamos hacer. Pero también se dieron cuenta de que cuando nosotros ya hemos estudiado una materia, aunque parezca que se nos ha olvidado, cuando nos ponemos de nuevo sobre ella, somos capaces de recuperarla mucho antes que si la aprendiéramos de nuevas. Por ejemplo, yo si me tuviera que poner a hacer ahora una raíz cuadrada, no sé si sería capaz, pero estoy segura de que si repaso un poco la teoría, ¡pum!, va a venir el recuerdo mucho más rápido que cuando de pequeña tuve que estudiarlo. Ebbinghaus también estableció cosas maravillosas como la curva del olvido, que nos dice que, ojo, el proceso de olvido de la información se da en la primera hora, sobre todo después de haber almacenado la información. De hecho, hay estudios que dicen que después de una hora de haber fijado la información, se nos pierde entre el 37 y el 52% de todo lo que hemos almacenado. Ese olvido, que es muy rápido al principio, luego se va ralentizando, luego va siendo más lento. Y también nos permitió entender cómo memorizamos las personas, los efectos de posición serial, por qué a veces entendemos mejor o recuperamos mejor lo primero, porque ya está almacenado en memorias a largo plazo, o lo último, efectos de recencia que están todavía activos en los circuitos de memoria a corto plazo. Estudiar sílabas sin sentido parecía que no tenía sentido, valga la redundancia. Y entonces Bartlett decidió introducir estímulos con significación. Y de lo que se dio cuenta es de que las personas, cuando tenemos que estudiar diferentes cosas, intentamos establecer relaciones entre ellas. Y esas relaciones las establecemos en base a esquemas propios. De ahí que las características personales, expectativas, conocimientos y estados de la persona condicionen también mucho el proceso de memoria. Trataron otros autores de dotar un poquito más de estructura a este funcionamiento memorístico. Y entonces nos metemos en los modelos estructurales, en los modelos multialmacén de Atkinson y Shiffrin, que yo creo que muchas y muchos de nosotros los conocemos de manera holgada. Aquellos procesos que nos decían, bueno, primero tenemos una memoria sensorial, que es muy, muy ecoica, muy visual, muy auditiva, que acumula, nos permite acumular muy poquitas piezas informativas y que se nos va en segundos. Hay un segundo almacén de memoria a corto plazo que nos permite ya almacenar más datos, pero no están disponibles durante mucho tiempo. Tenemos que trabajar con ellos para poder fijarlos y que pasen al tercer almacén o almacén de memoria a largo plazo que tiene ya capacidad ilimitada tanto en cantidad de estímulos como en tiempo que permanecen disponibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, pero no. Este modelo de almacenes gustó mucho, nos permitió entender muchísimas cosas, pero hubo autores como Baddeley y Hitch que dijeron, oh, qué pena que la memoria a corto plazo sea solamente un almacén. No puede ser, tiene que tener más protagonismo, tiene que gestionar de alguna manera los procesos o los trabajos que hacemos con las piezas que queremos grabar. Y entonces hablaron de la memoria operativa o memoria de trabajo, la working memory, que generalmente se menciona con su nombre en inglés. Y lo que nos dice es que esa memoria de trabajo, que estaría más situada en por asimilarlo a Atkinson y a Shiffrin, en los modelos de corto plazo, tendría un modelo de almacén central y luego gestionaría todos los ejercicios que hacemos con la información. La repetición, repetir constantemente algo, bueno, pues entraría en un bucle de repetición fonológica. La organización visoespacial, tratar de captar un montón de estímulos anexos a la información o tratar de dotarle de cierto sentido cronológico, ¿no? Todos los buffers de repetición y de organización episódica. Esta memoria de trabajo lo que nos permitiría es que parte de las piezas que hemos acumulado en el corto plazo pasan a la memoria a largo plazo, pero claro, cuando queremos recuperar para utilizar aquello que hemos almacenado en ese almacén tan inmenso, puedan ser utilizadas. Entonces, la memoria de trabajo lo que hace es coge de la memoria a largo plazo aquellas piezas que ahora necesitamos y las activa en la memoria a corto plazo para poder trabajar con ellas. Esos ejercicios que hacemos con la memoria que nos permiten generar huellas más profundas y duraderas de memoria es lo que estudiaron Craig y Lockhart, que nos hablaron de los niveles de procesamiento, más superficial, más simplemente procesando características, más físicas y haciendo repeticiones activas, o más profundo cuando ya conseguimos dotar de sentido a la información.